Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Tras los condicionantes de la Euro 2020 y de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya retomamos nuestro horario habitual. Como siempre, la cadena COPE te va a acompañar durante el resto de temporada hasta las 4 en punto de la tarde a través de todas las frecuencias de nuestra provincia y a través de todos los formatos digitales que te puedas imaginar. Arranca. O acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio, arranca la primera semana previa al Campeonato Nacional de Liga. Será el domingo, a partir de las 9:30 de la noche, empezamos a contarte lo que ocurre en la previa de un partido que arranca a las 10 en el Estadio Insular entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Valladolid. Una Unión Deportiva Las Palmas que lleva una pretemporada más normal que un Real Valladolid que, entre lesionados y contagios COVID, hasta 9 que hayan trascendido, ha tenido que ver como solo podía disputar 3 partidos amistosos. Leire Chorro en el control, 3:26 de la tarde, una tarde que viene que aprieta. Las previsiones para las próximas horas dicen que si tienes que coger el coche ahora mismo, lo tienes al sol, que te eches una rebequita, porque posiblemente mueras deshidratado. Que arrancamos tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite. La máxima calidad al mejor precio.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Hoy, día 8, o día 9, mejor dicho, comienza, como decíamos, la primera semana previa al Campeonato Nacional de Liga. A partir del próximo domingo, el Real Valladolid ya empieza la competición. Será de nuevo en la Liga Smartbank, en la segunda división, y será ante muchos rivales que directamente nos van a sonar y nos van a resultar familiares de otras temporadas que, sin ir más lejos, hace 3 años teníamos compartidas con esos conjuntos con los que nos vamos a encontrar. Uno de ellos es nuevo en la categoría, el Amorebieta, que empató al Real Valladolid el pasado viernes en el Estadio del Plantío, en la localidad de Zaratán, y que tuvo que dirimir a los penaltis quien se llevaba esta edición del Trofeo Villa de Zaratán. Pues bien, fue el Real Valladolid que anotó los 5, uno detuvo José Antonio Caro y consiguió darle ese triunfo al Real Valladolid. El Real Valladolid que conseguía el pasado martes el Trofeo Ciudad de Valladolid, y un Real Valladolid que naturalmente ahora mismo es un esbozo de lo que puede ser, dado que tiene muchísimos jugadores lesionados, dado que tiene muchísimos jugadores que ahora mismo también están buscando la posibilidad de encontrar acomodo en otro equipo que no sea el albivioleta, porque no cuentan para Pacheta, a pesar de que Pacheta, con el discurso que tenía que defender el pasado viernes, dice que ahora mismo, mientras la dirección deportiva no le diga lo contrario, cuenta con todos. Bueno, pues con uno ya no, porque Doncel ha causado baja, no ha sido ni cedido ni traspasado, directamente se ha desvinculado del Real Valladolid, un jugador que prometía y que en la pasada campaña estuvo cedido en la Sociedad Deportiva Ponferradina. Todo ello te lo contamos, hablaremos también del tema de los aforos a partir de las 3:30 en COPE Más Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles en la Onda Media y en COPE FM. Continúa la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Bueno, pues nada, que bienvenidos a una nueva temporada aquí en Deportes COPE, una temporada que va a traer consigo novedades y que te iremos contando día a día, pero de momento lo que hay que hacer es fijarse ya en lo que tenemos encima. Hemos tenido esa ausencia de programación convencional con la Eurocopa, estuvimos contigo de 2 menos 10 a 2 de la tarde, un poquito menos de tiempo porque ese horario coincidía con muchas competiciones durante los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalizaron ayer con ese balance de 17 medallas que cada uno puede interpretar como mejor le parezca. Como éxito, como objetivo cumplido o como objetivo escaso. Pero ahora mismo el objetivo que nos interesa es el de los equipos de Valladolid y el primero que empieza a competir es el Real Valladolid. El pasado martes vivíamos una de las mejores noticias que se podían dar en estos primeros días del mes de agosto y es que el público volvía de nuevo al Estadio José Zorrilla. El público entraba con su abono a ver el trofeo Ciudad de Valladolid. Ese mismo día, podíamos comprobar que el fútbol es distinto, muy distinto con público o sin público. Y eso que eran aproximadamente 6.500 los aficionados que había en el Estadio José Zorrilla, porque ni la hora, ni la temperatura, ni las fechas, con mucha gente de vacaciones, invitaban a que hubiera un lleno de reventón. Pero pudimos comprobar que el ambiente era otro, que había gente que no podía esperar y que cuando se abrieron las puertas 2 horas antes ya había padres con niños esperando en la puerta de los tornos, que la actividad en la tienda oficial del Real Valladolid volvía a reencontrarse con el público, que la cafetería, ahora explotada por otra empresa de los anexos, también tenía cierto tráfico de aficionados que iban y venían, que había atascos después del partido para abandonar las inmediaciones, pero sobre todo que la gente volvió de nuevo a la grada. Es la mejor noticia. Ese mismo día, durante el partido, nos enterábamos de la decisión del gobierno del establecimiento del máximo de aforos en recintos deportivos profesionales para la próxima campaña. Aun siendo la última palabra competencia de la comunidad autónoma, del gobierno autónomo vigente en cada comunidad, el gobierno establece un máximo de un 40% de aforo en recintos abiertos deportivos, al menos para el mes de agosto. Todo esto es susceptible de que la evolución de los números sea favorable y se pueda ampliar durante los próximos meses. Un máximo de un 40%. Cada comunidad autónoma podrá fijar su máximo en función de sus índices acumulados menor al 40. Nunca podrá superar la decisión de una comunidad autónoma ese 40% máximo fijado por el gobierno. Por ejemplo, creo que el gobierno balear lo estableció en un 25 o 30%, en un 35% lo estableció la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad del País Vasco. De momento la Junta de Castilla y León no ha dicho ni arre ni so. Es decir, entendemos que en el primer partido de liga que se dispute el próximo viernes en Zorrilla habrá un 40% de aforo máximo. Ítem más, el Real Valladolid ahora tiene un problema, y es que el número de abonados supera ampliamente el número máximo de aforo del estadio que puede albergar las gradas de Zorrilla con ese dictamen. Es decir, el Real Valladolid tiene casi 2.000 abonados más del máximo que pueden entrar. ¿Hay solución? ¿Hay conversaciones? ¿Hay articulada alguna maniobra? José Antonio Pérez, presidente de las Peñas del Real Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y lo primero, muchísimas felicidades a la afición de Valladolid. Te lo transmito a ti como, podríamos decir, un poco representación de la misma, porque por fin habéis podido volver a Zorrilla. Yo no sé a qué hora llegaste tú al estadio los martes.
Pues yo por motivos laborales llegué casi con el partido empezado, pero sí que a través de redes sociales hicimos un llamamiento a que la gente publicara una foto con un hashtag en el estadio y desde las 6 empezaron a llegar unas fotos, por lo cual ya mucha gente fue... Fue pronto, fue algo bonito, la verdad que volver a sobre todo a nuestro sitio, a nuestro asiento. El partido era un poco lo de menos. Entonces, ya con ganas de que sea en la liga y poder volver a disfrutar de nuestro equipo.
Y lo más bonito es que de esas 6.000 y pico personas que había, o 6.000 personas, más de la mitad llevaban la camiseta del equipo, ¿eh?
Sí, pero prácticamente todo el mundo sí. Llevaba casi, incluso ya se vieron muchas nuevas de este año, con lo cual es un dato positivo y bonito. Bonito que la gente siga ahí defendiendo nuestros colores y luciéndoles en el estadio.
Bueno, la gente se portó bien, no hubo necesidad de llamarle la atención a nadie, no hubo ningún problema ni de intendencia ni de comportamiento, ¿no?
No, no nos ha llegado ninguna noticia, por lo que nos han podido por los alrededores donde estábamos y lo que nos comentan, ningún tipo de incidente, ningún tipo de problema, todo el mundo con su mascarilla, sentado en su sitio, con lo cual es de agradecer y dar la enhorabuena a la afición de Valladolid, que siempre ha sido una afición señorial y ahora con esta pandemia pues ha vuelto a demostrar que somos una afición ejemplar.
Bueno, si las matemáticas no mienten, aunque creo que también las quieren revisar ahora desde el gobierno, si las matemáticas no mienten, 11.000 y poquitos vais a ser los que podáis estar en la grada en el primer partido de liga en Zorrilla. El problema es que hay 13.000 abonados. ¿Se ha empezado ya desde el club, te consta, a intentar articular un protocolo de acceso? ¿Cómo se va a hacer? Porque, naturalmente, si el equipo tiene todavía por delante 12 días para organizar ese encuentro, en 12 días puede haber muchas renovaciones y muchas nuevas altas, ¿no?
Yo estoy convencido que habrá 15.000, 16.000 en ese partido, pero bueno, según la página web del Valladolid, en la campaña de abonados, en caso de que haya menos aforo que abonados, cada abonado tendrá que sacar una entrada sin coste para poder acudir al partido, y la persona que no pueda ir al partido porque se queda fuera de ese aforo, se le descontará el importe la temporada que viene, eso es lo que marca el protocolo. No sé si será online, cómo será el protocolo, que lo están trabajando ahora en ello, pero bueno, yo creo que por ahora la mía es en agosto. Ojalá el día en Zaragoza se supere el aforo, pero yo creo que un viernes en agosto por ahí va a andar, a lo mejor no hace falta y nadie se queda fuera. Pero bueno, nos preocupa más septiembre, nos preocupa que no podemos viajar, que según dijo la ministra, están prohibidas las entradas visitantes y los desplazamientos. Tenemos un desplazamiento a Burgos el 5 de septiembre que es bastante atractivo y que las oficinas tienen muchas ganas, y a día de hoy no sabemos si podremos ir a Burgos, no podremos ir. Entonces, un poco preocupados por toda la situación, tanto en Zorrilla como de viajes.
¿Por qué aseguras con tanta rotundidad que estás convencido de que el primer partido de Zorrilla va a haber entre 15 y 16.000 aficionados?
No, va a haber, bueno, abonados.
Ah, abonados, vale.
Abonados.
No sé si...
Sí, estoy convencido. A ver, y también he dicho ahora que creo que ese día no va a haber problema de aforo, porque creo que un viernes de agosto, gente de vacaciones, casi ni a las 8 horario laboral. Yo creo que, ojalá me equivoque, no somos más de 12.000 o 11.000 y pico, con lo cual todo el mundo que quiera ir al Partido Zaragoza va a poder ir. Ojalá me equivoque, pero creo que será así.
Yo creo que dentro de las posibles variables que podía manejar el club a la hora de dar acceso a sus abonados, había gente que decía que, bueno, que por orden de antigüedad o por de abono con número más bajo a número más alto, pero claro, en esos casos siempre entrarían los mismos, ¿no? Yo creo que dentro de todas las variables que puede ofrecer el Real Valladolid, es posiblemente la más plausible, la que propone con esa retirada de entrada telemática o de entrada gratuita.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo, creo que es la mejor manera. Date cuenta que mucha gente a lo mejor no va a poder ir porque esté de vacaciones o por horarios o porque no pueda, y lo que no podría ser que si hubiera un sorteo o los primeros abonados no fueran y tampoco podía ir otro, con lo cual creo que es el mejor método y realmente solo se devolvería el dinero a la gente que no puede ir en caso de que se cumpla el aforo. Es decir, que sabes, la picaresca que mucho da, pues no puedo ir, pues no, solo se va a devolver el dinero si no puedes ir porque se ha llegado al aforo, no porque no pueda ser. Entonces creo que es la mejor manera, es un acierto total, y bueno, vamos a ver, esperemos que solo sea el partido Zaragoza. La Junta anunció un 75%, con lo cual en septiembre esperamos que sea 75%, que ya son 16.000 personas o 17.000, yo creo, y creo que ya más o menos podríamos ir todos, pero bueno, esperemos que sea así y ojalá.
Cuando se hizo público ese 40% el pasado martes, ¿os sonó a, como me sonó a mí, a parche momentáneo para que, bueno, esto que arranque, que ya lo estudiaremos cuando volvamos en septiembre, ahora déjame ir a la playa?
Sí, yo creo que más o menos lo que acabas de decir es así. también insistieron mucho en que lo que quieren prohibir es que no haya entradas, así se evitan que el que los visitantes podamos ir en tanto viaje organizado o por tu cuenta puedas ir a otra ciudad y evitar desplazamientos. Y creo que es eso, que no saben ni qué hacer. Entonces, bueno, vamos a esperar, esperemos, ya que hay muchos vacunados. Bueno, luego también creo que Las Palmas va a exigir un certificado de vacunación para entrar, que creo que es algo terrible. Creo que, no sé, estamos viendo mucha gente en otros sitios, en otros deportes, entonces no sé por qué en el fútbol se nos está maltratando así desde el primer día, pero bueno, esperemos que cambie, sobre todo que lo importante es la salud y podamos disfrutar de nuestros equipos.
Un certificado de vacunación que supongo dejará exentos a los menores de 12 años, porque, por ejemplo, para el partido del Zaragoza, los menores de 12 años aquí en Valladolid no podrían acudir al partido si se pide, pero bueno, es una reflexión que hago yo un poquito en voz alta. ¿Estáis ilusionados con el equipo o a 9 de agosto y sin un solo fichaje estáis empezando a mostrar cierta impaciencia desde la afición?
Creo que es más cierta impaciencia, porque a día de hoy creo que hay 33 en la plantilla, el límite de fichas son 25, tienen que salir muchos.
Sí que no cumple el aforo, ¿eh?
Y si queremos que vengan jugadores, también tiene que salir muchos más, con lo cual ahora mismo hay una, no diría preocupación, pero sí impaciencia. No sabemos quién va a estar el domingo, quién va a estar el 31 de agosto cuando ya se cierre el plazo de fichajes, y la verdad que es una incógnita. Entonces, ilusionados, pues no lo sé, siempre estamos ilusionados con nuestro equipo, pero a día de hoy yo creo que con la base del año pasado y un par de retoques va a ilusionar mucho, creo que tendríamos equipo para subir, pero bueno, no sabemos quién va a salir, si los que queremos que salgan o los que no queremos y quién va a llegar. Entonces, ahora mismo es una incógnita total el equipo.
Si no hubiera salidas, habría que elegir teóricamente a los 23, 24 que más en forma estén. ¿Tú crees que eso daría por lo menos para pelearlo, por no decir otra cosa?
Yo creo que sí, si se quedan los 23, 25 que tenemos todos en mente, yo creo que tendríamos un equipo suficiente para subir, y un equipo con garantías, un entrenador nuevo que está demostrando que están echando más ganas, que ha cambiado bastante la dinámica, y creo que sí, pero claro, si se va Marcos Andrés, Weisman y todos los que sabemos los mejores, pues hombre, no lo sé, pero bueno, ahora mismo es una incógnita saber qué va a pasar, y esperaremos a... que yo creo que esta semana habrá noticias ya de salidas, por ejemplo.
Sí, de momento la de Doncel y no se sabe ninguna más. Actividades a nivel de peñas, ¿también lo tenéis todo en el congelador?
Bueno, lo tenemos todo preparado, no creo que haya ningún cambio. Tenemos la gala y junto el 25 aniversario que haremos a finales de septiembre, que ya lo tenemos hablado con el club, si no hay ningún problema se va a celebrar. Tenemos el trofeo que haremos en Navidad. Estamos preparando ya la operativa para viajar, con las entradas a 15 euros de Aficiones Unidas, y bueno, todos los eventos que teníamos, nuevas innovaciones, pues estamos trabajando en ello como que fuera normal. Que luego pasa algo, pues hombre, tenemos que retroceder, pero en principio tenemos la ilusión y las ganas de que todo lo que estamos planeando va a salir para adelante.
O sea, me apunto aquí que el día 20 hay 15.000 abonados, ¿no? Me lo apunto.
Te jugaría una cena.
No apostemos cosas, porque al final uno de los dos va a terminar indigestado. Pero 15-16 mil.
Sí.
Bueno, pues yo te lo compro si ganamos en Las Palmas.
Bueno,
ahora
yo creo que...
No, ahora es cuando te vienes arriba y me dices, no, si ganamos en Las Palmas, 18.000.
Yo creo que tenemos 12.200 a día del partido del trofeo, que ahora mismo habrá más, sin ningún fichaje, sin ninguna salida y sin ningún tipo de noticias. Creo que es algo importante. En cuanto empiecen a salir jugadores, fichajes y un buen resultado a Las Palmas, pues a lo mejor son más de 16.000. Pero yo creo que al final la afición de Valladolid es una afición, se nos tacha de fría, pero yo creo que no es así. Y el partido de Las Palmas es un partido raro, un partido casi de pretemporada, aunque sea oficial, y creo que no va a influir mucho, y al final la gente se va a abonar, y estoy convencido que, aunque el resultado de Las Palmas no sea bueno, vamos a llegar a esa cifra.
José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, ¿por otra legislatura o no?
Cumplimos en junio del 2022, que ya hemos convocado, bueno, ya hemos hecho el calendario electoral, que empieza en abril, y bueno, de aquí a allí, pues puede haber más candidaturas o no, o podemos seguir o no.
Pero,
no sabemos.
¿Pero te presentas?
Lo decidiremos en abril. Ya son 6 años y medio los que llevamos y bueno, sí que queremos que haya un relevo, pero bueno, de aquí a abril es aventurar mucho lo que puede pasar. Entonces, bueno, la ilusión y la gana las tenemos como el primer día, pero vamos a esperar.
Pero hombre, son 6 años, pero tú ten en cuenta que año y medio no has podido ejecutar toda la cronología de planificación que tenías. Algo tienes en la agenda que no has podido hacer.
Totalmente de acuerdo, e incluso tenemos cosas para el año que viene que queremos hacer, pero bueno, podemos presentarnos y que gane otra persona, otro grupo, entonces tampoco lo sabemos, pero bueno, queda mucho, vamos a trabajar este año como nunca para ya en abril, mayo, pues decidir qué hacer y bueno, intentar seguir luchando por esto, porque es nuestra ilusión.
José Antonio, gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues esa es la forma de articular el acceso en el partido ante el Zaragoza el próximo viernes. Este no, el siguiente. Retirada de entrada completamente gratuita y cuando el aforo cumpla con los máximos establecidos en ese 40% dictado de momento de forma transitoria, y yo creo que en septiembre va a cambiar por el gobierno del país, la Junta establecería a nivel 1 un 75% de aforo, con lo que el estadio podría albergar casi 16.000 personas. Hay que retirar esa entrada. Si esa entrada por circunstancias ya no está disponible, el club devolverá o descontará la parte proporcional de este partido a todos aquellos abonados que hayan intentado retirar su entrada y no hayan podido. Y durante la semana, 2 partidos. En uno de ellos, el Real Valladolid le ganó por 3-1 al Rayo, y en otro de ellos, el Real Valladolid empató a 2 contra el Amorebieta. Después, en la tanda de penaltis, el Real Valladolid anotó los 5, 4 marcó el Amorebieta, detuvo 1 José Antonio Caro y también se hizo con el trofeo. Muchas cosas que analizar. Lo primero, la disposición táctica del Real Valladolid. El Real Valladolid repitió y no varió en ningún momento un esquema con 3 jugadores en la posición de defensa central y 2 carrileros adelantados. En ambas ocasiones, el carrilero titular por la derecha fue Luis Pérez. En ambas ocasiones, el carrilero titular por la izquierda fue Lucas Olaza. Si bien alguna pequeña molestia impidió que el técnico del Real Valladolid pudiera repetir alineación entre el partido del martes y el partido del viernes. Por ejemplo, en el partido del martes no estuvo en el 11 inicial Roque Mesa, sí lo estuvo en el partido del viernes. El doble pivote el día del Betis, si no recuerdo mal, no existió, porque jugó con un 5-3-2, aunque Tony, imagino que por pizarra y no por tendencia, empezó a dejarse ver más en la posición de medio centro. Algo que desde luego a mí particularmente me alegra, me congratula y me ilusiona. Llevamos 3 años esperando a Tony Villa. Y Tony Villa quiere aparecer. Y cuando parecía que sacaba la nariz de la madriguera, Sergio González sacaba el mazo y le volvía a meter para abajo. En el partido ante el Rayo Vallecano, los mejores minutos de creación los dan Aguado y Tony en el medio centro. Y en el partido ante la Amorebieta, no tiene nada que ver, pero nada que ver, la pareja Roque Mesa Fede Sanemeterio con la pareja Aguado-Tony de la segunda parte. Un Aguado que, recordemos, prácticamente ha tenido una presencia testimonial en esta ya su, creo que, 4ª temporada como jugador del Real Valladolid, después de haber estado cedido en varios equipos de segunda y segunda división B. A mí no me gustó la primera parte ante la Amorebieta. Me gustó mucho la primera parte ante el Rayo, mucho. La segunda a mí me pareció absolutamente de partido veraniego por parte del Real Valladolid y por parte del Rayo Vallecano. Pero no me gustó nada la primera parte ante la Amorebieta. Nada. Nada. Por mucho que el técnico se fuera satisfecho de lo que había visto durante los 90 minutos. sigo sin entender cómo, con tres centrales y dos carrileros, tiene que bajar casi a la posición de cuarto central uno de los dos medios centros. No sé para qué. Todavía no le he encontrado el sentido. ¿Por qué? Al bajar, en este caso, además, no era Fede San Emeterio, era Roque Mesa, el que bajaba casi a la altura de los centrales, casi estaba donde estaban defendiendo Bruno y el Yamik, generaba tal cantidad de metros entre dos bloques del equipo, porque recordemos que ahora hay cinco atrás y cinco delante. Y ese repliegue de Roque Mesa no solo adelantaba sin querer la línea de la Morevieta, los de la Morevieta iban donde más o menos el referente, el boya del equipo contrario, les marca que tienen que ir. Y el propio Roque Mesa adelantaba la línea de la Morevieta y además generaba muchísimos, muchísimos metros entre los dos bloques definidos, podríamos decir, del equipo. Me gustó y me sigue gustando y me gusta un montón el balón parado que te da Lucas Olaza, balón que pone en el área o directamente a puerta, es peligro seguro. Al Real Valladolid le anulan un gol mal anulado a Fede San Emeterio y pone el pase del empate a uno el propio Lucas Olaza para el remate de Kiko Olivas. Pero el problema lo volvemos a tener donde lo hemos tenido siempre: las ayudas de los volantes. O se baja y se colabora un poquito más en defensa, o la banda entera para el carrilero va a terminar siendo un explotapulmones para los jugadores del Real Valladolid. ¿Y los delanteros? Pues entre que uno está pero no está, y el otro de momento no ha llegado, que es Weisman, el que está pero no está es Marcos André, que estará pensando ahora mucho más en la posible salida a Valencia que en la continuidad en el Real Valladolid, igual que puede pasar con Orellana, igual que puede pasar con Roberto Jiménez, jugadores que no estuvieron ni convocados en la jornada del pasado viernes. Pues un Valladolid que está dando, ahora sí, imagen de equipo que empieza a rodar, pero que se ha encontrado con que de repente, después de tener que aplazar tres partidos en la pretemporada, tres o cuatro, no ha podido ni hacer la mini concentración fuera de Valladolid, no ha podido ni jugar cuatro partidos, ha jugado solo tres, y encima se le echa encima el comienzo del Campeonato Nacional de Liga en Las Palmas y con 34 tíos en el vestuario, o con 33. Esta semana tenemos que conocer qué 24 o 25 jugadores inscribe el Real Valladolid en la Liga de Fútbol Profesional. Esta semana sabremos quiénes van a estar inscritos y quiénes no lo van a estar, al menos en esta primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, en la que puedes perfectamente inscribir 20 y luego dejar 5 fichas para lo que pueda venir o 5 fichas para lo que no has inscrito. Hay jugadores con posibilidad de jugar con número del filial, dorsal del filial, ficha del filial y dinámica de primer equipo, como es el caso, por ejemplo, de Kuki Zalazar o del propio Álvaro Aguado. Así hacía la reflexión sobre el partido o los partidos de la semana el técnico José Rojo Pacheta el pasado viernes en Zaratán.
¿Qué sensaciones sacas del partido?
Pues otro partido de pretemporada que sirve para sacar muchas conclusiones. Me voy contento del partido porque creo que hemos sido protagonistas, porque hemos intentado hacer muchas cosas. Nos hemos levantado dos veces de un marcador adverso. Cuando mejor estábamos ha llegado el segundo gol. Somos capaces de reponernos y hemos querido en todo momento ser y hacer lo que entrenamos. Me voy satisfecho de lo que he visto. ¿No hemos ganado? Bueno, al final el trofeo. ¿Le hemos ganado a penaltis? Pues a penaltis. Nos estamos acostumbrando primero a ganar y luego cuando hay que atarse el cinto, hoy lo hemos visto que el equipo se lo ata y que vamos. Estoy satisfecho, muy satisfecho de lo que he visto, porque veo lo que entrenamos, que queremos hacerlo. Entonces, eso es lo que puedo exigir. Solo voy a exigir lo que entreno. Así que eso.
¿No te ha parecido que el equipo ha estado un poco atascado y que no ha tenido tanto fútbol como el otro día frente al Rayo, que la imagen fue mucho más fluida?
Más fluida.
Más de
bueno,
juego,
esto a veces rival, ¿no? Claro, también. Claro. Y a veces luego las cargas que llevamos, nosotros vamos afrontando estos días, quedan ya 10 para empezar la liga, entonces esta era una prueba en la que hemos dado muchos minutos, en los que hemos cargado mucho a la gente, venimos en situación de... Y no todos los días estás igual, con la misma fluidez y demás, pero lo que debo exigir es intentar hacer lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros somos, el que el jugador aparezca donde es bueno, donde él puede rendir más para el equipo, lo que intentamos es todo esto. Entonces, creo que lo hemos intentado, que en muchos momentos lo hemos conseguido, que ha habido momentos de mucha fluidez de balón. El otro día en el estadio, en el José Zorrilla, estaba el campo más rápido, porque había más humedad, porque estaba... Entonces, todo esto hace que tú, cuando eres poseedor de balón, siempre tengas más fluidez cuando el campo está más rápido, ¿no? Entonces, ha secado muy deprisa por el aire y la leche. Por más que regábamos, no teníamos... Pero, vuelvo a repetir, me voy muy contento de todo lo que hemos intentado. ¿No hemos estado tan fluidos como el otro día? Bueno, es cierto que igual no hemos hecho tantas ocasiones, pero el equipo ha intentado, hemos intentado jugar al espacio, hemos intentado jugar al pie, hemos intentado filtrar balones, hemos intentado ir por fuera. Me voy y... Joder, el equipo ha hecho muchas cosas ante un rival de segunda división, hicimos muchas ante un rival de primera división y estuvimos en camino de afrontar a Las Palmas con toda la ilusión, pero esto nos dice que esto no va a ser ningún paseo, que vamos a tener que sufrir.
Que ha sido un partido muy típico de segunda división, ¿no? Con mucha presión, pocos espacios, goles a balón parado.
Esto es, a esto nos vamos a enfrentar este año. Entonces nosotros a esto tenemos que acostumbrarnos, pero nos estamos acostumbrando a ganar. Esto es muy importante, que el equipo se acostumbre a ganar, que tengamos un modelo que nos dé confianza de ganar, que tengamos unos pilares inamovibles que nos lleven a ganar. Esto es el trabajo, no se consigue en poco tiempo, todo esto lleva su proceso, pero yo creo que afrontamos el partido de Las Palmas muy bien. Ahora, el fútbol es caprichoso, ¿eh? Pero yo voy, creo que vamos con buena confianza, con buen tono físico, con buen tono moral, y ahora el fútbol es muy abierto y muy rico. Entonces, pero allá vamos, me llevo muy buenas sensaciones de estos dos partidos. Sí, parece que no. A Marcos Andrés sabíamos que solo iba a jugar 20 minutos o 25, porque tenía una molestia que los médicos, todos, entonces hemos preferido ponerle de inicio que ponerle al final, porque igual al final nos da más problemas y no tenemos para poner otro, ¿no? Entonces, a ver qué sensaciones tenía él en 20, 25 minutos. Ha estado bien, para afuera, y evitamos riesgos. El tema de Yamik parece que ha sido... que no va, que parece en un principio que no es grave, ¿vale? O sea, que no... que ha sido solo una pequeña molestia de haber... cuando se ha pisado el balón, se le ha quedado trabado, pero parece que no es grave. Todas estas son decisiones técnicas que hay que ir sujetando ya. Los casos personales de cada uno, esto el club dará las explicaciones. Sí, esto es todo. No, hay gente lesionada todavía. Pues está Quique, Carlos, Alacén, Anuar, Rubén, Pablo, todos están lesionados. Los demás son decisiones técnicas que hay que somos 22 y hay que ir llevando gente. Son decisiones técnicas que con el club hablaremos. Cuento con todos de momento.
Yo querría preguntarle sobre el sistema de juego, con ese clásico 3-5-2 que estás utilizando en estos partidos. Declaró que incluso en un propio partido podría cambiar el sistema de juego. ¿Por qué has apostado todo el rato por esta formación?
Porque incluso creo que es donde mejor me rinden los jugadores que tengo. Creo que en este dibujo con el que jugamos tengo muchos futbolistas que brillan mucho más en esas posiciones en las que están que en otras posiciones en otro tipo de dibujo. Entonces, por ahí apostamos. He jugado con dos centrales, he jugado con tres, digo, en los equipos en los que he entrenado. Con dos centrales, con tres centrales, con dos medios centros, con uno, con tres. He jugado con extremos muy abiertos, con extremos cerrados, con dos puntas, con uno, con tres. Depende del jugador, del momento del jugador y de las condiciones del jugador. Entonces, hacia ahí tendemos toda la formación y el número de jugadores que queremos que participe. Hacia ahí vamos.
Bueno, pues esta semana este fin de semana han tenido unas horas de descanso los jugadores del Real Valladolid, que volverán a disputar una sesión de entrenamiento mañana por la tarde. El martes por la tarde volverán de nuevo al trabajo con la fresca, en la jornada en la cual se augura o se pronostica una importante subida de las temperaturas aquí en la capital vallisoletana. Este hecho no tiene más que favorecer una situación que el Real Valladolid se puede encontrar en Las Palmas de Gran Canaria el próximo domingo a las 10 de la noche, salvo que aquí lo que es humedad no se van a encontrar. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.